Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy, consultorio de bolsa, con Javier Alfayate, ya aquí en directo en Capital Radio. Javier, gestor de fondos de Link Capital. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente.
Bienvenido. ¿Tú eres muy de oro o no eres muy de oro?
Pues sí, me gusta. Sí,
está brillante, sí. ¿Eh?
Muy brillante y tiene pinta que más va a brillar incluso.
¿Sí? ¿Tú crees? Así,
yo creo que sí. Sí, bueno, esto ya sabes, las tendencias del mercado, ¿no? Cuando algo se pone candente, suele mantener esa temperatura. Bueno, fíjate, hablando del oro, en concreto, hay una serie de ciclos, ¿no?, que aplican, que bueno, esto es curioso, ¿no?, con las materias primas, porque tú dices, bueno, el oro no tiene un factor atmosférico, ¿no?, climatológico. Bueno, pues si lo cogemos a partir de diciembre y lo mantenemos pues como hasta finales de febrero, suele dar una rentabilidad interesante, 6,5, 7 puntos. O sea que, bueno, esto viene a qué, pues que, bueno, pues a pesar de que no estamos en diciembre, yo creo que se puede incluso mantener el oro antes de su pauta estacional. O sea que, bueno, fíjate, cuando encima esté estacionalmente, ¿no?, sea favorable, pues fíjate, pues mejor todavía. O sea que, bueno, en ese caso es un activo fuerte, en tendencia, pues de los que nos gustan.
Nos acaba de sorprender. No habíamos pensado nunca en el oro como un activo estacional.
Sí, señor. Sí,
curioso.
Sí, sí.
Lo que la estadística nos enseña, bueno, lo que Javier Alfayate nos enseña, para ser exactos, en este consultorio de bolsa en el que empezamos hablando de todo lo que reluce, efectivamente, esperando lo que haga la Fed, porque relucir tenemos al Dow Jones en máximos históricos, ¿no? Tenemos algunas cosas relucientes, ¿no?, ahora mismo.
Sí, bueno, estaba poniendo para los que están en YouTube el gráfico del oro en euros para que, bueno, le echen un vistazo.
Wow.
Fíjate, ¿no?, qué tendencia y bueno, nos vamos un poquito atrás, pues bueno, pues esto es, bueno, pues más espectacular. Como digo, ¿no?, pues al final, oye, pues un gráfico de este tipo, se llame como se llame, pues hay que tenerlo o mantenerlo, lógicamente, ¿no?, si lo llevamos en cartera. Fíjate, el tema de, a ver, los mercados. A mí me gusta verlo no solo por, digamos, los grandes promedios, ¿no?, el SP500, el Dow Jones, que lo has mencionado, sino por, a ver, otros índices que existen, que engloban muchas más cosas, además de acciones, ¿no? Puede ser el NYSE, es el New York Stock Exchange, que en este caso contiene, además tiene, bueno, materias primas, bonos, y realmente es bueno, ¿no?, porque esto me dice un poco la amplitud del mercado, cómo va todo en general, en su conjunto, que es lo potente.
O sea, es una perspectiva más amplia, ¿no?, más global.
Claro. Fíjate, en la caída de agosto era raro, porque realmente no hubo nada que nos dijera, oye, ponte, protégete, ¿no?, ponte en guardia. Así pasó, que luego, después de tres días cayendo un 8 o 9%, ¿qué ha hecho? Pues ha recuperado en V prácticamente todo. E incluso hay índices, como bien has comentado, el Dow Jones, que incluso hacen máximos. Pero es que si nos vamos a los sectores, pasa igual. Es decir, hay 3-4, por ejemplo, utilities, consumo defensivo, salud, el sector asegurador. Son sectores que ya venían haciéndolo bien, pero es que han roto sus máximos mucho antes que el famoso SP500, que parece que no hay otra cosa más que SP500, no, oiga, hay muchísimas más cosas. Es verdad que es un índice importante, pero lo que nos dice la amplitud es que esto puede continuar. Fíjate, hablando del NYSE, está prácticamente en máximos, pero es que si nos vamos, como digo, al factor de la liquidez de los bonos, y hacemos una línea continua, ¿no?, de los bonos que suben menos los que bajan, que es lo realmente, a ver, no es lo más importante, pero anticipa, ¿no?, el factor de la liquidez anticipa lo que luego hace la bolsa o las bolsas, ¿no? Entonces, mientras ese factor siga siendo positivo, es decir, sus yields, sus rentabilidades vayan a la baja en su conjunto, que es lo que estamos viendo, y lo que probablemente continúe, claro, eso al final le da mucho margen a las bolsas, porque al final la gente, oye, ¿por qué invierte? Para rentabilizar sus ahorros, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos métricas, ¿no? Pero básicamente es rentabilidad. ¿Qué rentabilidad por dividendo me da una acción? Manténla durante mucho tiempo. ¿Qué rentabilidad me da un bono? Manténlo mucho tiempo. Entonces, al final, el capital está rotando entre bonos y acciones. Y ahora mismo, con unas rentabilidades de los bonos a la baja, pues se va a seguir quedando en bolsa. Por eso, digo, lo de la liquidez es muy importante. ¿Y dónde le premia más? Y por ahora las bolsas siguen siendo así. Y eso lo vemos en la liquidez y la amplitud.
Es una excelente explicación también para entender que cuando esperamos que se inicie un ciclo de bajadas de tipos de interés, pues van a suceder estas cosas.
Claro. A ver, a no ser que sean bajadas muy agresivas, que entonces ahí ya nos lanza otro mensaje. Dice, oye, que a lo mejor la economía no va bien, ¿no? Eso es lo que ocurre cuando, claro, los tipos de interés bajan muy rápido, ¿no? Es que la gente de repente piensa y dice, ostras, que a lo mejor aquí me están diciendo algo. Entonces, claro, aquí está el a ver, ¿cómo decirlo? Lo que mueve el mercado, claro, es esa política monetaria, ¿no? Esos tipos de interés, porque al final no son más que expectativas de inflación y de crecimiento, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, ¿no? Esta reunión, a ver qué decide la Fed, si baja 0,25, 0,50. Si baja 0,50, en principio es bueno, ¿no? Por así decirlo, ¿no? De, oye, pues mira, esto, balón de oxígeno, cuidado, porque si es 0,50 y luego la siguiente es otro 0,50, claro, si los bajamos mucho es por algo. Sí. Entonces, bueno, tiene ese doble mensaje, pero yo siempre digo, está bien esto, pero al final el que nos da y nos quita el dinero es el gráfico. Y no solo el gráfico, sino la amplitud, ¿no?, del mercado, como digo muchas veces. Los bonos nos van a dar la señal adelantada, el canario en la mina, como se suele decir. Y ese canario todavía no se ha muerto. Por lo tanto, sí. Pero hay que seguir vigilando, porque nunca sabes cuándo el canario va a dejar de cantar. Por eso digo.
Los gráficos tienen doble... Te dan el dinero y te lo quitan, pero también, exacto, tienen doble filo, también pueden verse de esa manera, ¿no? Puedes daros la vuelta y ver lo que te dice inversamente.
Eso es, pero bueno, por ahora, a pesar de los nervios de los tipos de interés, no hay nada que nos diga... Bueno, la desinversión de la curva de tipos, que se habla mucho también. Bueno, sí, eso es algo que puede llegar a afectar de aquí a 6 meses. Pero ese efecto negativo de la liquidez, tendríamos que verlo antes en los gráficos, pero eso es lo que digo, que al final los gráficos todavía no recogen un hard landing, que dicen por ahí, una catástrofe económica. No se ve.
Aquí estamos haciendo mindfulness de mercados, es decir, estamos viviendo en el presente. Y es a lo que se refiere Javier. Hay que mirar el ahora, que está diciendo ahora mismo el gráfico de el activo que sea. Bueno, bienvenido a las preguntas de nuestros oyentes. Ya sabéis que la vía favorita es escuchar la voz de nuestros oyentes, por eso usamos el WhatsApp como buzón de voz, el 687-050-600, ese es nuestro WhatsApp. Y luego pues iremos introduciendo también consultas que amablemente pues nos van enviando por correo, en el chat de YouTube, por supuesto, que veo ahí también ya algunas acumuladas. Pero vamos a empezar, Javier, si te parece, escuchando preguntas en el WhatsApp de Capital Radio. La primera, venga, vamos con ella. Buenos días.
Hola, buenos días. José Luis desde Valencia.
Muy bien.
Mi pregunta es muy sencilla. ¿Cómo cree que se va a tomar el mercado el anuncio de la Fed, tanto si baja 25 puntos básicos como si baja 50? Claro. La sensación que yo tengo es que pase lo que pase, el mercado se lo va a tomar a mal.
Uy.
Feliz día. Gracias.
Gracias, José Luis, pero de fácil nada, ¿eh?
No. Es un poco, a veces es el pretexto, ¿no? De, pues efectivamente, no pase lo que pase, sea blanco o negro, el mercado va a bajar. A ver, estacionalmente hablando, que ya introducido antes la estacional con el oro, las bolsas en septiembre no lo hacen bien. No es de septiembre y hasta la segunda, tercera semana de octubre no lo hacen bien. Y además, si sumamos que tenemos elecciones, ¿no?, en noviembre, pues es que a lo mejor esa pauta estacional negativa se prolonga un poquito más. A ver, yo es que creo que la Fed, pues a ver, lo más probable efectivamente es que baje 0,50. Dejó claro que los iba a bajar. Bien, claro, ahora ya pues estamos con el juego de mucho o poco. Bueno, yo sí que creo, a ver, el mercado no lo pone fácil. Bien, entonces ahora que estamos aquí casi en máximos, todos hablando de comprar, pues no me extrañaría nada. Que simplemente por, pues mira, que esto no va a ser tan fácil, ¿no? Y le metan una bajada. Pero al final es lo que digo, a la larga lo que importa es la liquidez, y esa liquidez no nos está diciendo que haya problemas. Entonces, bueno, que tenemos miedo o que lógicamente va a haber volatilidad, bueno, pues no nos metamos al 100% con nuestra cartera, ¿no? Pero ya está, es decir, pero tenemos que estar comprados, yo creo que sí. Es decir, ¿con qué proporción? Pues si no queremos estar al 90-100%, bueno, pues porque tengo miedo, pero es que siempre hay algo por lo que tener miedo. Siempre hay algo por lo que temer. Si no es en la inflación, en la decisión de tipos, y si no, no sé qué político que le ha dicho al otro. Bueno, afortunadamente en bolsa esto es, esas noticias afectan pues eso, un día determinado. Pero el mensaje, lo digo muchas veces, un cuadro, si te acercas mucho a un cuadro, no ves la acción del cuadro, no sabes de qué va. Si te alejas un poco, sí que ves lo que está ocurriendo en el cuadro. Bien, pues esto pasa un poco lo mismo en la economía o en las bolsas. Lo primero es saber de qué va la historia, de qué va la acción del cuadro, ¿no? Y lo que nos muestra es, pues mira, efectivamente, nuevos máximos. Pero es verdad que siempre hay que tener en cuenta que en el corto plazo puede haber noticias que afecten negativamente, como puede ser, pues no sé, bajamos los tipos 0,25. Pues hombre, lo normal es que el mercado bajara, sobre todo pues el S&P 500, los valores pequeños, claro. Pero como esto son decisiones que no tomamos nosotros, pues nosotros reaccionamos a eso. Que no quiero eso, sobreexponerme, pues bueno, pues con un 70-80% en vez de un 90-100%, ese para mí sería suficiente.
Bien, interesante, ¿verdad? En el chat de YouTube, a ver quién nos escribe. Javier Moya dice: buenos días, Capital Radio. ¿Qué recorrido le ve a Visa? Tengo una posición. Visa es la empresa de pagos, ¿no? De las tarjetas, sí. Visa famosas.
Eso es.
Pues vamos a echar un vistazo a Visa, a ver. Su posición no nos dice dónde la tiene, pero bueno.
No importa porque están máximos históricos, por lo tanto, me imagino que a no ser que la haya comprado ayer en máximos, pues estará ganando dinero. Bueno, Visa es un título alcista. Todavía no es fuerte, más fuerte que yo lo comparo con el S&P 500. No es más fuerte el S&P 500, también es verdad que es una vara de medir, ojo, fuerte. O sea, es decir, ser más fuerte que un índice que lo ha hecho muy bien, que lleva un 18% en el año, pues claro, no todos los valores van a ser más fuertes que el S&P 500, obviamente. Pero bueno, como digo, al final Visa está haciendo máximo, se puede mantener en cartera. El stop 269, 270, por ahí. Y a ver, yo le diría, pues si quiere mirar a lo mejor otra del sector, Mastercard. Lo hace un poquito mejor que Visa, en lo que va de año. Pues nada, si simplemente, pues si me permite ponerle esa pequeña sugerencia, nota, o que las mire, si está fuera, pues a mí me gusta más Mastercard. Si está dentro, como creo que mencionaba, pues nada, pues mantener. Si son títulos alcistas y que hacen máximos y todo el mundo gana, todos los que estén alcistas, pues sí, a mantener.
Otro ejemplo de esos valores, de esos activos que están en niveles nunca vistos en su historia. Volvemos a escuchar el WhatsApp de Capital Radio. Adelante con otra pregunta para Javier Alfayate. Buenos días.
Muy buenos días, señor Alfayate. Y muchas gracias por sus apreciaciones. Tengo Endesa comprada 17,60 y según aprecio está a punto de sobrepasar el canal alcista en su parte superior, que trae desde marzo. ¿Piensa usted que lo sobrepasará y empezará una subida libre? ¿O que recortará para coger más impulso? ¿Vendería usted la mitad esperando poder comprar más barato? Muchísimas gracias.
Pues gracias por la pregunta. Vamos a echar un vistazo a Endesa. Sí. 17,60 nos ha dicho que tiene ahí su posición.
Bueno, vamos a ver. ¿Vendería un título que lo ha estado haciendo bien? No es más fuerte, pero bueno, tiene tendencia alcista y lo he comprado bien, pues, o abajo. Pues no es una estrategia de salida, ¿no? que yo aplique. Es verdad que, a ver, hay otros títulos que me gustan más. Por ejemplo, Iberdrola, lo he dicho, de hecho fue en el minuto de oro, sí, el último que estuve yo por aquí, la comenté. Claro, que yo tenga esas preferencias no quiere decir que entonces el resto pues no lo vaya a hacer bien, pero es que ves Iberdrola, bueno, es que es espectacular. Y hay algunas también italianas, ¿no? Pues A2A, AC, algunas más por ahí. Pero es que el entorno es favorable. Es decir, y eso el mercado lo sabe. Y lo empieza a comprar antes. No cuando bajan los tipos. No, ya lo ha comprado antes.
Claro.
Claro, lógico, ¿no? Entonces nosotros, como seguimos los gráficos, decimos, joder, ¿esto por qué sube? Pero ya está. Tú no tienes que hacerte la pregunta, en realidad, de por qué sube. Sino, oye, me ha dado señal de entrada. Compro porque está en máximos, está mejor que el mercado. Y que luego ya, bueno, pues las explicaciones vienen después. Claro, sí, no, es que están bajando los tipos, eso es bueno para las eléctricas, tal. Bueno, yo le digo, Iberdrola mejor, Endesa yo las mantendría. Ha dicho de vender una parte. Es verdad, sí, que está en la zona de los 19,90, 20, que es un primer objetivo. Es decir, porque es justo donde pasa el máximo anual. Vale, entonces, Vendería una parte, sí, si lo destinara para comprar otra mejor, ¿no? Pero si lo vamos a dejar en liquidez, pues no. No, porque al final, claro, luego estas cosas, estas acciones siguen subiendo y nos arrepentimos. Joder, ¿por qué la habré vendido? Bueno, a los títulos alcistas, como digo, siempre hay que intentar mantenerlos en cartera, los que son buenos. Pues hasta que no pierda 18,40, fíjate, Endesa no daría una señal de venta. Con lo cual, yo me lo quedaría. Y si no, lo cambiaba por otro mejor, como Iberdrola.
Endesa. Y bueno, Iberdrola, que sigue siendo un protagonista permanente, casi, en nuestro consultorio. Nos escribe desde la página web capitalradio.es Lorenzo Miglieta y dice: buenos días, ¿podría mirar CAF, la constructora de ferrocarriles? Pues vamos a echar un vistazo a CAF.
Sí.
A ver qué pasa.
Venga, aquí. Aquí la tengo. Fíjate, por debajo de 34,20, no vuelvo a traer las dudas. Es un título que es más débil que el mercado. Cuando hablo de mercado, hablo de SP500, e insisto en esto, que muchas veces me preguntan, ¿no? ¿Pero cuál es esa media? Bueno, es el SP. ¿Y por qué no es el IBEX? Bueno, porque nosotros al final usamos una referencia de mercado global, no lo que hay aquí, ¿no? Porque a veces el árbol puede impedir ver el bosque, ¿no? Entonces, nos cogemos el bosque, que es el SP500, y ya está, ¿no? Esa es la imagen. Bueno, entonces, por debajo de 34 no me gusta. Yo aprovecharía rebotes a esa zona 34 para vender, porque a priori ya se ha puesto bajista. Esto, a ver, si el mercado sigue subiendo, pues me extrañaría que profundizara, ¿vale? Pero yo creo que es un poco, quizás, si me permite la expresión, perder el tiempo, ¿vale? Y aquí el tiempo es dinero en los mercados. Entonces, bueno, aprovechar rebotes para salirse. Y mira, le voy a decir una, a ver, que me salía por aquí, era Westinghouse Airbrake Technologies, americana, del sector ferrocarril también. Creo que esta también hace, bueno, no hace vagones, pero creo que hace elementos relacionados con los ferrocarriles y tal.
Componentes, ¿no?
Componentes, efectivamente. Fíjate qué diferencia, ¿no? Es decir, un valor alcista fuerte, en máximos, todo el mundo gana. Pues estos son los que hay que buscar, yo creo. Tiene el ticker WAB, por si quiere mirarlo. Y si no, pues nada, yo eso, aprovechar algún rebote en CAF para salir.
Muy bien, vamos a dar paso también a algunas de las preguntas que van dejando nuestros espectadores en YouTube, en el canal de Capital Radio, que podéis seguir cuando deseéis, incluso ver ahí también los consultorios, y es muy fácil suscribirse, y así cada vez que lo empezamos, que empezamos el programa, pues podéis recibir una notificación, un aviso, para que no se os olviden quiénes intervienen, los mejores expertos y analistas con aquellos temas de interés. Vamos a ver, por ejemplo, casi al azar, Juan Antonio dice: ¿qué opina el señor Alfayate de United Health? Es UNH. Compradas a $601. El valor desarrolló, dice Juan Antonio, un rango lateral durante más de un año y lo rompió al alza.
Sí.
Muchas gracias.
Lo rompió al alza, de hecho, en 550. Bueno, es un componente, yo diría, si no es el que más pondera, uno de los que más ponderan en el Dow Jones, ¿no? Que hablábamos que está bien, ¿no? Que tiene buen aspecto y que se puede tener en cartera perfectamente a través de un ETF o lo que sea, ¿no? Entonces, United Health es para mantener, es verdad que tiene un precio, a ver, un poquito alto, claro. El riesgo cuando lo compró estaría en torno a 9 puntos porcentuales, un poquito ahí en el límite. Yo a partir de 10 puntos porcentuales no compro los valores, me espero, o sea, aunque sean valores alcistas, me espero, ¿no?, a que el timing sea un poquito mejor, pero es un buen valor, es decir, hay que mantenerlo, aunque a lo mejor pues sigue, ¿no?, digiriendo un poco pues esa rotura, ¿no? A ver, hay probabilidades de que haga pullback a ese 550, 560, pero a mí, vamos, ves el gráfico y está todo el rato hacia arriba, ¿no? Sí. Salvo algunos descansos que hace. Así que, bueno, además hablábamos, ¿no?, del sector asegurador, que, bueno, pues está haciendo bien, por lo tanto, bueno, es tener paciencia. Es verdad que la compra en 600, está en 590, ahora le perdemos un poquito, pero bueno, yo creo que título alcista fuerte, mantenerlo.
Y United Health. Vamos con el WhatsApp a escuchar otra pregunta para Javier Alfayate. Buenos días.
Hola, buenos días. Feliz martes para todos.
Gracias.
Y mi pregunta al analista hoy, bueno, me llamo Eva, soy de Valencia, sobre la acción de Intel. La tengo en cartera. Hoy está subiendo con bastante fuerza.
Sí.
Le he marcado un stop loss de 19,15 y, bueno, tengo muchísima confianza en este valor creo que la compañía vale mucho más de lo que la acción refleja. Pero bueno, ¿cuál sería la opinión del analista? ¿Si continúo manteniéndola o cree que por el contrario es mejor retirar ya las ganancias y olvidarme de ella? Buenos días.
Buenos días, gracias Eva. Hay que tener mucha fe en Intel con lo que ha caído, ¿eh? Por otra parte, hoy sí rebota, pero...
Claro, pero el trayecto que lleva desde 50, ¿verdad? Hasta los 20, pues fíjate, ¿no? Si es una buena bajada.
Bueno, 60, ¿no? Por ahí
anda. Entonces, claro. Entonces, vamos a ver, el stop para este tipo de valores tan nerviosos, que son bajistas, que son débiles, pero que rebotan también en algún momento, claro, lógicamente, no va a ser bajar siempre, pues mira, el mínimo de la actual, ¿no? En este caso sería 19,76, pues un poquito por debajo. Objetivo, pues mira, yo le diría 25, 30, por ahí, ¿vale? Entonces, es un valor débil bajista, como digo, yo no los tengo en cartera. Por tanto, yo le diría, oye, pues debería de vender una parte, aunque sea, pues hombre, si le vas sacando algo, ¿no? Pues sí, pero vamos, 25 y por ahí ya, entre 25 y 27 aparecerá el papel y probablemente, pues, como todos los títulos bajistas, o casi todos, continuará bajando, ¿no? La probabilidad de que continúe la tendencia es elevada, así que, salvo rebotes, yo aprovecharía para vender. 25, como digo, es el nivel de resistencia, hombre, si llegara ahí, pues fíjate, ¿no? Qué ganancia más buena. Pero que vigile siempre los mínimos de la semana actual. Si los rompe, o de la semana anterior también me vale, ¿eh? Si los rompe, a otra cosa. Recogemos el dinero y nos vamos a otra.
Pues visto. Veamos ahora qué preguntan además nuestros espectadores. Nos vamos acercando al minuto de oro. ¿Nos da tiempo a ver Mafre por la que pregunta Jesús? Simplemente eso.
Sí. Pues mira, Mafre, rápidamente, pues es un título muy interesante, muy cerquita de máximos anuales. Hablábamos del sector asegurador que, bueno, está haciendo bien. Mafre se ha quedado muy rezagada, pues bueno, pues ahora aprovecha. Por encima de 2,35 va a estar bastante mejor, pero vamos, se puede mantener con stop en 2,20. Le diría, Catalana Occidente es otro de los que, bueno, pues me gusta, porque aquí el movimiento ya se ha realizado, pero bueno, estar en Mafre por ahora a mí me gusta, sí.
Y lo que nos gusta mucho es llegar a este punto, al minuto de oro. Veamos, querido Javier, ¿qué has elegido para este regalo final a nuestros oyentes?
Bueno, pues me voy a quedar con sector telecomunicaciones, Teleco, ¿vale? He hablado mucho de inmobiliario, de utilities, que me sigue pareciendo bueno, asegurador, etcétera. Bueno, Teleco, pues de Deutsche Telekom, por ejemplo. Bien, se puede seguir manteniendo desde la fuga en la zona de los 23. En este caso, pues, como digo siempre, hombre, si baja un poquito más y no hemos comprado, pues se puede uno incorporar. Y Verizon, simplemente por dar otro nombre, pues bueno, un poquito más, en este caso, alejado, ¿no? Pero bueno, por si quieren echarle un ojo, Verizon sería también otra de las que yo me fijaría.
Deutsche Telekom y Verizon son las dos elegidas como estrategias, como ideas de inversión en este minuto de oro por Javier Alfayate, nuestro invitado, gestor de fondos de Lynx. Muchísimas gracias. Siempre iba a decir gestor de Lynx Capital.
Lynx Capital.
Ahí es donde Javier Alfayate deja una parte de su talento, la otra la disfrutamos todos en estos consultorios de bolsa. Muchísimas gracias, Javier.
Gracias, Vicente.
Y hasta la próxima.
Hasta la próxima.